me pregunto en qué podría transformarte. ¿En torrija o en un rico polvorón?
Tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación.
Y así es como descubrí que no es igual a m por c al cuadrado.
Claro, si lo piensas es lógico.
Mira, y ahora te voy a explicar por qué 1 más 1 no son 2. Mira, resulta que...
Ha sido un placer estar con vosotros durante 24 programas. 7 meses inolvidables. ¡Sois los mejores!
¿Pero qué haces?
Despido de audiencia. Goodbye, so soon.
Freddy, cojones, que no nos vamos, que estamos todavía a principios de abril.
Pero esto no es como en las series americanas, que son 24 episodios y se acaba.
Anda, majo, deja de tocar los cojones, que tenemos foros preparados hasta finales de junio.
¿Entonces seguimos?
¡Claro!
Hostia, pues mejor avisa a Randy que, como le he dicho que era el último programa, se ha pirado con los retrasos de Game Over.
No es fácil saber por dónde empezar a hablar de un juego como Jonas, así que lo mejor será hacerlo por el principio de los tiempos. Tienes que empezar el juego, los Jonas Brothers te saludarán, o eso, estarán... Un segundo, que me llaman. Espera un momento, retards, mis nuevos mejores amigos. ¿Sí? ¿Cómo que no ha terminado? Pero yo estoy en un poco famoso de verdad, la gente me quiere. Pero si me han dado hasta la sección, me pagan toneladas de dinero por pegar a Isaac 250. Que, vale, sí, pero pegar a Freddy no es lo mismo. Joder, macho. Bueno, venga, voy para allá, ¿qué vamos a hacer? Oh, ¡qué calor! ¿Qué pasa, chicos?
¿Por fin todos juntos otra vez?
Que igual hay un problemilla, ¿eh? Como yo pensaba que esto terminaba, pues no he pagado la cuota de este mes.
Bueno, pero con el cariño que nos tiene el señor Marley, seguro que no pasa nada. No es como si nos fueran a sustituir.
¡Bienvenidos un sábado más a la Hora del Rock!
¡Joder!
Es sábado rockero por la tarde en Madrid y eso es la Hora del Rock. Con Rocky Rocker, que soy yo. El tipo de mi izquierda.
Soy Freddy.
La piba del programa.
Ardita, coño.
El tipo de mi...
Hala, Freddy, termina la presentación mientras le meto en un armario de muertos a Radio Carcoma, ¿eh? Anda, un favor.
Bob.
La cosa es que este tío se parecía a mí en no sé qué...
Con la colaboración especial de James Franco
y su Rafa entero
y Dora la provocadora,
Dora de Beach.
Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más rockeras de la semana, miraremos las confesiones de gente anónima y hablaremos de bestsellers. Todo ello con un nuevo episodio de Críticas Equivocadas y Enfermero Donde. Esto es Normas de Equivocación, episodio 24.
Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia.
¿Y el señor James Cameron vuelve a ser noticia?
¿Sí? ¿Por?
Oye, ¿no va a salir hoy o qué pasa?
No, que va, que nos pidió salir de la jaula un par de días para ir a su familia, eso.
Si no se puede hacer un programa, hombre. Bueno, a lo que vamos. El señor Cameron ha dicho que Avatar habría sido una mejor película si hubiera visitado el Amazonas antes de hacerla y que planea corregir ese error llevando todo el reparto de la segunda parte allí antes de rodar.
Nuestro documentalista subcontratado...
¿Tenemos eso?
...ha estado junto a Cameron en su expedición y tenemos con nosotros los mejores momentos.
Bueno, chicos, bienvenidos al Amazonas con su naturaleza salvaje, su bestialidad y esas
Oye,
cosas.
Oye, James, ¿dónde está el hotelito de 5 estrellas?
¿Y el spa?
¿Y las drogas y las putas?
¡Que no hay de eso, cojones! ¿No veis que estamos en el Amazonas para inspirarnos? Su naturaleza salvaje, su bestialidad.
¿A qué? Mira, James, macho, a mí no me interesa la naturaleza que no se puede fumar o consumir en general. Venga, adiós, muy buenas, ¿eh?
Ahí te quedas.
Venga.
¡Sanzo! ¡Sigurni, chicos! Es que no sabéis disfrutar de la naturaleza tal y como... ¡Un momento! ¿Pero qué hostias es esto? Si aquí las plantas no hacen lucecitas y los caballos tienen 4 patas en vez de 6. ¿Y dónde están los rinocerontes con cabeza de pez martillo? ¡Vaya puta mierda de naturaleza! Al menos está en 3D, aunque tampoco sea muy bueno. ¡Nada, nada! ¡Avatar 2 va a ser una ficción sustitutiva de la naturaleza! ¡James, apúntate otro tanto!
Y de artista ególatra a artista ególatra.
¿Paudones?
No, casi. Miley Cyrus.
Oh,
no, es lo mismo. Oh. Empieza por la misma letra.
Miley Cyrus. Está... Vale, sí, Hannah Montana. Vale, ya,
Hannah Montana.
Vale, vale.
Miley Cyrus ha comenzado una batalla legal para acabar con algo que le ha molestado sobremanera.
Se ha roto una uña.
No.
Su serie, que era una mierda. Se ha dado cuenta ahora.
Ahorita te toca. Di algo. ¿Qué le puede molestar?
No sé.
El final de Perdidos.
Hablamos, claro.
El final de Perdidos a Hannah Montana.
¿Por qué no?
Nos ha molestado.
No puede verlo, el final de Perdidos ella.
Venga, ha molestado. Hablamos, claro, de una muñeca hinchable diseñada con su cara y su imagen en la caja.
Claro.
Sí, es obvio.
¿Qué te molesta? Obviamente la muñeca hinchable diseñada con mi cara y mi imagen.
¿Cómo no se ha ocurrido eso?
Ay, la muñeca.
Era obvio.
Bueno, pues una muñeca ilegal que se está vendiendo de forma ilegal, obviamente. Porque
claro, porque si es ilegal se vende muñeca ilegal.
Y llamada Finally Miley.
Finalmente Miley.
Efectivamente.
Qué inglés, ¿eh?
No, espera, lo pronuncio. Finally Miley.
Miley.
Esta muñeca del futuro ha aguantado solo en el mercado 48 horas antes de arrasar en ventas.
O sea, la gente está deseosa de follar, o sea, a Hannah Montana.
Y la muñeca dice, a mí no me preguntes, solo soy una chica.
Y están deseosos porque la muñeca se promociona con, atención, 3 agujeros del amor.
¿Qué es agujeros del amor? Pero se refieren a...
Se refieren a lo que se refieren. Fucking holes.
¡Hostia, Drola provocadora! ¿Pero qué hace usted por aquí?
¿Cómo que qué hago? ¿Que no puedo estar donde me dé la real gana? ¿Where give me the real wins? ¿A qué te meto, eh?
Vale. Tranquila. Lo que queríamos saber es cómo ha aparecido usted en una noticia sobre una muñeca sexual. Es una niña casta, inocente...
Tú te callas, shut up. He venido a presentar mi muñeca sexual ilegal. Que a ver si se cree la Hannah Montana esa, Hannah Montaigne, que va a tener más fama que Dora.
Bueno, pero ¿ha traído usted la muñeca en cuestión?
Hombre, pues claro, le voy a meter una demanda al que haya hecho que se va a cagar. Sig himself, mire.
Pero esto es una muñeca hinchable, normal, con una careta suya. Que se nota que la ha hecho usted en su casa en 2 segundos.
Como parece cutre y echa en 2 minutos, la ha tenido que hacer la Dora, ¿no? La tonta de siempre, la Dora. Pues mira, listo, clever, te voy a decir una cosa. Igual la muñeca no es verdad, pero dices que es real o te parto la boca. Party un mound, ¿me entiendes?
Sí, hoy sí que se parece, ¿eh? Vamos, yo soy Miley Cyrus y mi retuerzo de la envidia está mucho más realista. ¿Dónde vamos a parar?
Y además mi muñeca tiene un total de 5 agujeros. Fucking holes.
Si 5 no me cuadran los números, ¿eh?
Claro, eso es porque no os he enseñado el que viene con mi muñeco botas, el mono de regalo, os preso.
¡Ay, por favor, no!
Bueno, pues me piro, que tengo que ir a buscar a la Hannah Montana esa, va a partirle las piernas un rato por bocabuzón, Mile.
Pero si Hannah Montana no ha dicho nada contra usted, si se ha inventado usted una conspiración para vender su muñeca hasta de aquí.
Que yo me he inventado, que hay Javi Inventez, ven pa' acá, que la Dora provocadora no se mete ni el mapa.
¡Hostia! Está bien, Bob, porque estoy yo de fondo.
No, yo no era.
Y volvemos a hablar de James Cameron. Y es que resulta que el dibujo original del desnudo de Kate Winslet en Titanic ha salido a subasta.
Claro, ¿está claro? Y ha dicho James Cameron, que no me sale imitarle, pero ya sabéis, algo de estilo.
No te sabes, porque es que no lo imitas tampoco.
Yo lo hago muy mal. A mí no me sale James Cameron.
No.
Jardita lo hace muy bien, pero a mí no me sale James Cameron. Son cosas que pasan.
Pero como estoy haciendo la noticia, no puedo hacer de él.
Por eso no vamos a imitarle ahora, una pena.
Esta, claro, es una forma de introducir la verdadera noticia, dejándonos de anécdotas de dibujos que probablemente alcancen miles de dólares en la subasta.
Ya ves. Lo que cobramos por hacer normas tampoco es tanto.
Más o menos. La noticia es que entre sombreros de destino oculto
yo quiero eso.
Y cuchillos de malditos bastardos.
Bueno, sabe, para cortar la carne.
Venga, claro. Como los Jinsu.
Te puedes comprar uno de los chinos o el de malditos bastardos.
Claro, porque está firmado por Brad Pitt y Quentin Tarantino. Son muy chulos. Sí.
En la subasta podemos encontrar la peluca de Nicolas Cage en Tiempo de Brujas.
Se habrá empezado por ahí. ¡Pujar!
¿Qué haces?
¿Cómo que qué hago? Tengo las películas que llevo Nicolas Cage en el motorista fantasma y el aprendiz de brujo. Necesito esta para que vaya a jugar en la estantería.
¿Pero cuánto dinero te has dejado tú en pelucas de Nicolas Cage,
pues,
macho?
A ver, la puja va por 5.672,89 euros.
Hostia.
Tendré que dejar de comer y ducharme durante unos meses, pero nadie puede decir que no merezca la pena.
Esto me ha dado una idea.
Pujar.
¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo?
¿Pujar por cosas estúpidas?
No, ni de coña, que yo no vuelvo a caer en eso después del excremento de Vinny Spears.
¿Que no
estoy
dando de tu excremento,
no,
coño?
¿En serio? Que llevo años con él y no sé dónde dejarlo, ¿no? ¿Querrás tú?
No.
8.000, pujar.
¿Qué? No, que digo, ¿por qué no sacamos dos a pujo, un objeto de coleccionista, de normas, para poder forrarnos?
Pues no es mala idea si la gente paga cantidades astronómicas por idioteces, que no pagarán por, yo qué sé, por un guión original de normas de equivocación firmado por nosotros.
Y de acojonada, venga, Freddy, vamos a subirlo, déjanos ordenar.
Calla, la quinta hipoteca, pujar.
Joder, bueno, a ver, lo subo desde el mío, a ver. Oportunidad única. Producto exclusivo, autografiado, claro, la puja, sí. A empezar en, yo qué sé, un céntimo. Vamos a ser modestos.
Bueno, a ver, venga.
¿A cuánto crees que llegará? Yo creo que 1.000 euros como poco.
¿Qué coño? Voy a cambiar el precio de salida a 600 euros. Si nadie va a ofrecer menos, claro. Que somos nosotros.
Claro,
somos
que
nosotros.
Sí, claro que sí. ¿Cuánto lleva ya?
Acabamos de subirlo, tío. ¿Espera un poco?
Que no puedo esperar. Vayamos al futuro. Quiero ver qué ha ocurrido.
Joder, cualquier excusa para volver a la tarde.
Sí,
¿eh?
Vamos.
Chicos, por fin hemos vendido el guión. Ha hecho falta 5 años y muchos llantos, pero lo hemos conseguido.
¿Por cuánto?
¡Mirad y sorprenderos! A ver. ¡Hostia, qué guay!
Fijaos en esa cantidad. Esperad, me dio la pena.
Joder, ¿y cómo vamos a dividirnos el beneficio?
Pues yo creo que habrá que verlo, porque monedas más pequeñas de un céntimo no hacen, ¿no? 2 céntimos entre 4, pues a sorteos y eso.
Que no, hombre. Contacta con la persona que lo ha comprado y dices que a ver si puede doblar su puja.
Eso.
A ver, espera un poquitín, que llamo a ver... mamá, sí, que me dicen los compis, los coleguis, que a ver si puedes darnos 4 céntimos en vez de 2. No, mamá, que es un guión exclusivo.
¿Qué te ha dicho? Que yo necesito para la película de Nicolas Cage y Living Las Vegas 2, el zombie borracho.
Dice que por avaricioso nos quedamos con la mitad.
Pues entonces...
Chicos, no sé cómo veis, yo creo que solo hay una forma de ver quién se lo queda, así que...
Bueno, pues mientras dejamos en la tarde y se termina el final, el perfil de normas de equivocación en todas las redes sociales. Facebook, 20, Twitter, Fonz, Primaduma, Space, Hunter Flunker...
20 también, realmente hacía falta.
Pero es el futuro, un futuro triste, pero futuro al fin y al cabo.
¿Estáis seguros de que esto no es una pérdida de tiempo?
¿Qué dices? Pero si las redes sociales son el futuro, Freddy.
Pues no, según Jeff Franco, que ha dicho que las redes sociales están desapareciendo.
¿Y cuál es el futuro entonces ahora?
Las 127 horas. Ay.
Señor Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, colegas. ¿Habéis visto lo moderno igual que soy? Que os llamo colegas y no os conozco.
Señor Franco...
Llámeme generalísimo. Porque Franco, generalísimo, era un dictador allí en España.
Sí.
España, que es un país que me encanta, colega. ¿Lo pillan ahora?
Señor Franco, ¿cuál sí. es el futuro ahora que las redes sociales están desapareciendo?
Ya se lo he dicho, las 127 horas. No, me dan porque 127 horas es la película que competían los Oscars contra la red social.
Sí, no, ya.
Redes sociales, 127 horas, ¿lo pillan, colegas?
Sí, sí.
No,
ya.
Espere, tengo una mejor. Esto es un perro llamado mi brazo que se pierde.
Señor Franco, ¿por qué dice usted esas cosas cuando tú sabes que las redes sociales andan mejor que nunca?
Porque mira mi Twitter.
Ya veo, uno normal, no sé a qué se refiere.
Porque si el mundo tiene, no sé, si tiene por lo menos millones de habitantes, ¿cómo es que yo no tengo tantos followers? Eso tiene que significar que la gente es que ya no quiere redes sociales.
Pero, señor Franco.
Porque yo es que por Twitter cuento unos chistes que te mea. Con deciros que me llamen el Big Alondo Yankee.
Pero bueno.
Con esos chistes, ¿cómo no me va a seguir todo el mundo? Si soy un tío guay, colega.
Bueno, muchas gracias por su opinión científica, señor Franco.
A vosotros, colegas. Y hey, no olvidéis ir a ver mi próxima película, que es una precuela del Planeta de los Simios. Y ya sabéis lo que dicen de las precuelas.
Si va a hacer un chiste de verdad, que no hace falta que sea.
En la precuela, nadie se cuela. ¡Oh! O pillan porque secuela es después. Yeah, yeah, y secuela es antes.
Yeah.
Pero secuela puede interpretarse como si fueran dos palabras.
Y la censura china...
¡Censura!
Continúa cortando las alas a los artistas. Esta es la decisión que han tomado, ha sido prohibir los viajes en el tiempo de sus telenovelas.
Bien no
hecho,
puede ser.
¿En qué telenovelas hay viajes en el tiempo?
¡Calla! ¡Bien hecho! ¿Viajes en el tiempo?
La telenovela de Doctor Who chino.
Claro.
Joder.
¡Doctor Huña!
Más, ¿y para cuándo los monstruos de 5 metros prohibidos también en las telenovelas, eh? Que eso no se ven todas.
Y... los artistas, y yo estoy harto, ahí todo mal.
Estoy harto.
Según el órgano administrativo de Cine, de Cine, Radio y Televisión chino, estas telenovelas son una mala influencia para el público porque muestran visiones alteradas de la cultura china.
Claro que sí.
Ajá. Y eso está muy mal.
Claro, porque los chinos no viajan en el tiempo en realidad.
¿En serio? ¿No están tan avanzados?
Hombre, el tío es de Jin Chu Frin, que me dijo que venía en 2087.
Y no vino al final.
No vino al final. Joder, a un timo, me cago en la leche. Por Twitter otra vez.
Lo que se pretende es que casos como el de la famosa novela, mira, Freddy. Shen Hua, ya te la puedes bajar.
Dime quién es el protagonista, tan famosa que es.
Win Chai Flay, tío.
Si tienes ni puta idea, callado.
Es Pasión de Gavilanes.
Dime que eso, y yo lo compruebo en el internet, en el móvil.
Ji Kong Wen.
Vale.
En ella, un joven habla por el móvil y saca fotos en la plena China hace 2000 años e intentan que no se haga repetir esto.
Pero tranquilos, porque nuestro restaurador fílmico...
¿Tenemos de eso?
Sí, claro, aquí está.
Hola. ¿No?
Este hombre ha conseguido infiltrarse en el régimen comunista chino para traernos el tráiler de la última telenovela venezolana de viajes en el tiempo que fue emitida en el país.
Aquí tienen el tráiler.
Muchas gracias.
Oigan, ¿cuánto me van a pagar?
¡Vamos allá, tráiler!
Y en el próximo capítulo de El amor va más allá del tiempo.
Miguel Tulio, ¿sabes que la plantación de albaricoques de Carmela no os pertenece?
Esas son sucias mentiras, Julio Alfonso. Y las conspiraciones que vos enmarañás.
Muchachos, dejen ya de pelear por mí. Yo los amaré a ambos.
El amor irá más allá del tiempo.
Y ahora que nuestras rivalidades se han solucionado, viajemos a la Alemania nazi a acabar con Hitler.
El amor salvará al mundo.
¡Date por vencido, Adolfo! Tus horas de crímenes contra la humanidad han llegado a su fin.
¡Y suerte sois en Sudamericanis en Axen Sprechen!
Y ahora, Julio Alfonso, vamos a la antigua Roma. Hay que impedir que maten a Julio César. Él es mi verdadero padre.
¿Pero cómo es posible? Hay algo que no te conté, Carmela Leticia. Yo tuve un hijo en la antigua Roma que se llamó Julio César.
El labor va más allá del tiempo. Próximamente en Shikao Nao Hao, tu cadena china preferida, y en la tienda de gominolas de tu barrio.
Siempre vas a los Redbar a ver películas que puedes criticar.
Y hoy en Críticas Equivocadas, Tim Burton nos contará su opinión sobre Invasión a la Tierra. Por favor, señor Burton.
¡Señor Burton!
¡Céntrese! ¿Qué mierda es esta? Si música de Daniel, manicos, hasta en el blog, saltará el chile de fondo. ¡Yo casi no trabajo!
Calma, señor Burton. A ver, cuéntenos qué le ha parecido Invasión a la Tierra.
¡Venga, blasfemia, incongruencia! ¡Lo peor de lo peor!
Claro, no le había gustado porque los efectos especiales mandan sobre la historia, porque no es algo pobre.
¿Qué dice usted? No es eso. Aquí es que le ocurre hacer una película extraterrestre que no se llama Mars Attacks. Y todos sabemos que el Mars Attacks no se ha vuelto a hacer nada bueno.
Bueno, se ha hecho Distrito 9, que era original y...
Distrito 9. ¿Y las otras ocho partes dónde estaban? Además, seguro que faltan cosas geniales con mis nuevas ideas para películas de alienígenas. Son geniales.
Por ejemplo...
Pues mire, tenemos marcianos interpretados por Johnny Depp con tijeras en las manos. Antihéroes interpretados por Johnny Depp. También sale de mi mujer.
Vamos, como cualquier película suya.
¿Qué? ¿Me acusas de plagiarme a mí mismo? Por favor, me voy sin mirar atrás. Tim Burton se marcha góticamente.
Qué poco se ha notado que este mes no hemos pisado en sala de cine, ¿eh?
Cada vez somos mejores metiendo sutilezas en los guiones. Bueno, chicos, ahora que estamos en Petit Comité...
¿En dónde?
Que esto no es la Radio Garcoma.
Quiero decir que estamos solos, coño.
Bueno,
ha llegado el momento de contaros mi terrible secreto. Hace 2 años maté a un hombre y enterré sus huesos en la carretera comarcal H45 destino a Huelva. Con la mala suerte...
Jarita, ¿tú te das cuenta de que esto de contar secretos en radio es un poco absurdo, ¿no? Porque todo el mundo puede oírte, de hecho.
Sí. Bueno, igual de absurdo es hacerlo en internet y hay webs que no paran de recibir mensajes anónimos contando secretos terribles.
¡Madre mía!
Es el caso de No sé nada. La verdad es que soy algo inútil, pero de alguna forma me dicen que soy excelente persona.
Sí, Jarrita, pero cuéntanos el secreto, ¿cuál es?
Lo pilláis porque... Había empezado ya a contaros uno de los secretos.
Ah, pero no es tuyo.
Ah, era tuyo, lo habías puesto tú, Miguel Tulio.
¿Os habéis enterado de mi secreto?
Sí, que eres algo inútil, pero de alguna forma dicen que eres excelente persona. ¿Estamos de acuerdo? Eres excelente persona, no pasa nada.
¡Oh! Me ha llamado inútil.
Desde el principio, no lo pilláis.
Muerte, muerte.
Bueno, me dicen que soy excelente persona y que hago muchas cosas bien. Yo no me tomo así... pero lo que viene esto es que tengo una novia actual y soy bien en todo eso, pero aún soy casto y ella es virgen.
O sea, eres virgen. O sea,
en realidad eres un hombre.
Eres virgen. Uy, qué secreto he oído. No, guárdalo bien, porque nadie es virgen.
Pero la manera. Ella es virgen, pero yo no soy virgen, soy casto. Es otra manera de decirlo. No, solo casto.
Casto es que no es virgen, pero él es casto. O sea, que no comete atrocidades, no mata gente, no se tira desconocidas.
Igual que dice que es un castor.
Hala, venga.
Me voy, hasta luego, chicos.
Iba a invitar a algún castor famoso, pero es que no se me ocurre ningún castor famoso en la historia.
Castor Casting.
Venga, ahora sí,
¡Expulsado!
Has llegado a Game Over y vienes aquí con unos chistes que no.
Es como oficialmente mi primera novia, pero a todo esto, ella me ofrece tener sexo.
¡No!
¡Ay, Dios mío, no, déjala!
El problema es que yo no quiero, porque siempre quise que una amiga fuera mi primera vez.
¿Por qué? Bueno, eres un poco tonto, tío.
O sea, le daba igual la amiga. Ponte una peluca para decir como que eres chica y la primera vez es contigo.
Él quería que su primera no fuera con su novia. Quería que fuese con su amiga.
Es lo más normal. Los amigos comparten todo, tío.
A ver, chicos, seamos serios. Realmente no es tan lógico como querer que tu primera sea con tu novia en lugar de con una amiga. Es la misma posición, ¿eh? Bueno, ya me voy.
Deja de divagar. Vamos a contactar con tu novia a ver qué opinas al respecto, ¿vale?
No os ha gustado mi teoría, ¿no? Vale.
No, demasiado.
Pero no lo sé. Creo que ya es imposible de hacer. Mi novia es demasiado atractiva y muchos chicos andan detrás de ella. A mí me molesta un poco y me dan un poco los celos.
A ver, capullo, ¿qué celos? ¿Y te quieres tirar a otra?
Tu novia.
Aún me pregunto cómo se enamoró de mí alguien tan linda y encantadora.
Sí, porque macho, o sea, te dice, oye, ¿tenemos sexo? No, es que prefiero perderlo con una amiga y tal, ¿sabes?
No entiende, ¿verdad? Son cosas de hombres. Sí, o sea, ¿qué pasa? Nada.
Cosa de las hormonas estas masculinas que tenemos nosotros.
Aunque le he ayudado en mucho y ella creo que también a mí.
Hicieron un puzzle juntos.
Joder.
Se ayudaron.
Le pasó una pantalla del Mario.
Eso es. Ella le ayudó porque era la estrellita de Super Mario Galaxy 2, esta que no hace nada.
Las chicas no solo podemos ser las estrellitas.
No,
de Super
pero esta
Mario
chica
Galaxy.
Sí, esta chica en particular sí, yo me imagino así.
Seguimos, no sé por dónde me he quedado.
Que le ayuda mucho.
Y ella creo que también a mí. He estado casi un año con ella, joder, y no has hecho
y
nada.
Ahora de pronto tienen 12 años. ¡Ah!
Y aún somos jóvenes.
Es posible que tenga 12 años, ¿sí? Posible. O menos incluso.
Ella quiere que nuestra primera vez sea entre nosotros dos.
¡Qué rara! ¡Qué tía más rara!
¡No
más
quiero rosa. Un trío! Joder, macho.
Es que mi primera vez yo creía que fue una orgía multirracial. ¡Wow!
Seguro que todos queréis eso, pero no lo decís.
Claro. En el fondo somos así todos los tíos.
Hombre, ¿y quién te ha dicho que nuestra primera vez no haya sido así?
Ahí está, ahí le ha dado.
¿Quién ha dicho?
Yo lo dejo.
¿Quién ha dicho que hayáis tenido primera vez?
Sí, exactamente.
¡Cago en la leche!
¡No desvelen nuestros secretos!
Pero no lo sé muy bien, no sé qué hacer. Quiero tener mi primera vez con mi mejor amiga. Pero sería ser infiel y es algo que no quiero ser.
¿Sería ser infiel, en serio?
No, sería ser tonto del culo.
Oye, si su amiga le gusta más que su novia.
¿Y deja lo que tiene con su novia? Si le gusta más la amiga.
Pero igual solamente le gusta una parte de su amiga.
¿Y si
quiero decir cuál, la inferior.
¿Y si su mejor amiga y su novia son la misma persona?
¡Chan, chan, chan, chan!
Claro, con doble personalidad, ¿no?
Eso es, desdoblamiento de personalidad. Aquí pues hay una película, chicos.
Ahí está, la novia duplicada. Próxima novela de Dan Brown.
Duplicity,
tarana. Ay, Dios.
Duplicity ya existe.
¡Duplicity 2!
¡Ay, qué ¡Duplicity 2!
Bueno, mejor vamos con otra, ¿no?
¡Duplicity!
O Double Duplicity.
Y ahora es cuando Mikel
se va. ¡Otra, por favor! Por favor, Freddy, bueno, lee otra antes de que sigamos.
Bueno, les comento que yo soy el que ayuda en todo.
Muy bien, un chico
en la casa, varios problemas familiares.
Ah, bien hecho, claro.
Casi tuve sexo con una prima.
¡Ah! Bueno.
¿Qué?
Bueno.
Y a veces veo porno.
¡No!
¿En serio?
¡Es porno! ¡Me voy de aquí!
¿Pero qué tipo de persona es esta, joder?
¡Yo no aguanto más!
¡Aquí traes a depravados!
Aquí joder. Nadie ve porno.
¿Qué
ninguno
asco,
de nosotros nadie ve porno. Esto nunca. ¿Qué es el porno?
¿Qué es esto? ¿Blasfemias? O sea, por favor.
¿Qué es?
¿Pero
no,
dónde,
porno?
¿Dónde se ha visto? Un chico que vea porno.
Es más, nosotros no estamos suscritos a ninguna página de porno que nos esté cobrando 500 euros mensuales. Ninguno de nosotros, ¿verdad, chicos?
¿Qué va? ¿Qué va?
Tetagordas.com. Yo no
conozco
esa
nunca,
página.
No sabemos lo que es.
¿Eso existe?
No tengo ni idea.
A ver, hacemos como que lo sabemos. Alguien que ha pensado que no es porno.
Y eso Ave lo sabe.
¿Y quién es? Ave?
Joder, macho, Abraham.
Ah, claro.
El personaje bíblico. Es que se ha de explicártelo todo.
Y lo del porno solo lo sabe él.
Sí, porque nadie más lo intuye.
Pornoabraham.com, míralo en internet.
Sí, voy, espérame.
De hace 2 años mi cuñada y sus 2 hijas están en mi casa.
Vale.
¿Qué porno? Bueno,
yo trato bien a mis sobrinas.
Bien.
Una de 13 y una de 9.
Bien hecho.
Adoro y hago cualquier cosa por ellas.
¡Ah! ¡Porno! ¡Sobrinas!
¿Dónde no has dicho nada? No, no, no.
No he dicho nada, hace cualquier cosa.
Mal pensado.
Sucia, tu mente sucia que lo está vinculando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuándo no hay vinculación?
Durante. Hace un tiempo, Mine me amenazó con que iba a ejercer acción legal si no me alejaba de ellas.
Oh, no.
Cosa que no he hecho, ya creo que soy pedófilo.
Claro, ves porno, eres pedófilo, tío. Era una cosa.
Esto empieza a ser bastante.
Y desde
bastante
entonces he puesto a mi mamá en mi contra.
¡Hala!
Mi mamá siempre se pelea conmigo y Abe le contó eso.
Oye, esto está contado con el culo.
¿Qué cojones es Abe?
Abe es el que sabía
César.
El que sabía lo del porno.
No, a ver, Abe.
Sí, pero ¿qué es? Un amigo, un primo.
Abe es el tren que te conecta entre Madrid y Bilbao. A gran velocidad.
Expulsado, Bob.
Te lo merezco.
Fuera de aquí.
Y como se contó Abe, pues ya mi mamá se lo cree aún más.
No, es por nada, pero esto me está pareciendo más que gracioso, me está pareciendo muy perturbador.
Sí, sí, sí.
O sea, es un tío que, en fin, me está perturbando bastante.
Ella bueno, ya les dijo a los otros dos, ven casi me atropella con su moto.
Claro, es lo que pasa. Que ves porno, me cago en ya te atropello con la moto. Eso es lo que eso está pestolo en el día.
¿Quién es Ben?
Ben, joder, Benjamin Linus.
El tío de Peter Parker.
Ven a divertirte.
Ven a ser feliz. Ya, continúa. Ya. Sí.
Era para aligerar tensión.
Ya no confían tanto en mí.
¿Por qué será?
No lo intuías después de intentar atropellar con la moto, ¿verdad?
Desde el martes de la semana pasada me corrió alegando que no dejaría que me acerque y abusara de mis dos sobrinas y que soy un enfermo. O sea, que por casualidad me enfermé de fiebre todo el fin de semana.
A eso se refería.
Claro, en realidad cuando salió corriendo fue a la farmacia.
Era un enfermo. Tienes caries.
¿Las caries son una enfermedad?
Joder, no es una enfermedad.
No, bueno, yo qué sé. Sí, no. Déjame en paz.
Ahora...
¡Tuyo es una enfermedad!
Ahora sigo aquí en mi casa, pero voy a tener contacto con todos.
Forever alone.
Se lo comenté a un amigo de la escuela.
¿Es un Ikimori?
Ikikomori, hijo.
Ikikomori, yo no sé.
Ikimori.
Me deja un eco.
Y me dijo que me vaya a vivir a otro lado. Quiero hacerlo, pero no tengo a dónde ir.
Pobre hombre, debajo de un puente.
La cogemos, chicos.
Venga, no, pedófilo.
Venga, pero aquí todos somos ya mayores de edad, no tiene nada que
joder, pensaba que aquí todos somos pedófilos, tío.
No. Con Margarita igual puede tener alguna posibilidad.
Os voy a decir una cosa, en el armario de muertos, el armario de Carcoma queda un hueco.
¿Sí?
Igual le empieza a poner otras cosas también, con los muertos.
Pues está duro ya, Está la puerta está gritando.
Que está duro.
Está duro el espacio, que hay espacio, hay dureza de espacio.
Vale, vale, vale.
Claro, que uno más pensado, una mente sucia tenéis. Venga, otra confesión. Esperemos que quien quiera que haya sacado esta confesión haya sacado una bolita de esta que dice, me gustan los girasoles y esas cosas. A ver,
seguro. De confesión. A ver, te voy a decir.
Lo voy a leer esto, tal cual está escrito sin puntos y tal.
Vale.
La historia es simple, yo era un nene feliz con una perrita linda llamada Paco.
Un momento.
¿Una perrita llamada Paco? ¿Paco?
La perrita pues tendría problemas de identidad sexual, sí, esas cosas que pasan, pero bueno.
Igual Paco se llamaba él.
Ah, claro.
Se ha confundido.
Como es mujer, no se puede llamar Paco. Yo tenía una perrita llamada Paco. Un día, como la mayoría de los días, Paco jugaba en la puerta de casa.
Yo con este Paco me da la impresión de que es un señor mayor. Estoy jugando con la petanca en la puerta de casa.
Y luego tuvimos que sacrificarle. como si... Ay, me trae esa tonta vez. Como siempre ladraba la vecina, tenía sus razones.
La señora, y wow, es que eres. Deja los geranios mal.
Le tiraba la bola a la banca.
Como las de Canino, ¿no?
El color de Canino.
No he visto Canino.
Gran película.
Sí. No he visto Canino. El remake, como decía alguien, el remake con perros de camino, ¿no? Eso lo decía el amigo Randy Mex.
Yo no
se acuerdo.
Yo no me acuerdo de mis propios chistes malos.
Algo que me marcó para
iba a decir que sigue de Vigalondo, eso no te dejamos en lugar.
Venga, sigamos con Paco y su dueño. Bueno, se metía con su vecina, que era una persona de mediana edad que tenía cuatro gatos. ¡Ay, los gatos, los perros!
La loca de los gatos.
Y no le tenía estima a nada más que no fueran sus cuatro gatos.
La loca de los gatos.
La loca de los gatos.
Tiene pocos para ser la loca de los gatos.
Oye, no respeto para la loca de los gatos. Que
está desarrollando su locura todavía.
Mi novia de mayor quiere ser loca de gatos, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer.
Pero la loca de los gatos vive sola, sin novio. Yo es por...
Oye, Bob, lo que te
a mierda, a lo mejor no está diciendo que me dejaba y no me enteré.
La loca de los gatos en mi ciudad tiene marido. O sea, puede ser todavía loca.
No, pero gatos. Puede abandonar al marido y a los hijos y volverse loca.
Y casarse con un gato.
Y como todos los días, la loca de los gatos... Casarse con un gato, me cago en leche. Como todos los días, la loca de los gatos, dicha persona pateaba a Paco. Hostia.
Pateaba, hostia, mala.
Hostia, pues eso sabes que...
Normal que no le tuviera precio la vecina.
Pateaba a Pato.
No lo pillo siquiera.
Pateaba a Paco, paqueaba a Pato.
Sí.
¿Y cómo seguía? ¿Qué hace con el perro?
¡Programa raro!
¿Qué hacía con el perro?
Pateaba a Paco, lo cual, en lugar, claro, de ir a una página de confesiones, mi vecina patea a mi perro. No, o sea, vas a alguien, denuncias, oye, mi vecina maltrata a mi perro y tal. Bueno, A lo cual yo le llamaba la atención diciendo que yo no maltrato sus cuatro chanchitos peludos.
¿Desde cuándo se llaman así los gatos?
¿Chanchitos?
Todo es sudamericano.
Meninos felinos, chanchitos.
No. Un tiempo pasó.
Chuchitos.
Un tiempo pasó. Y Paco creció y tuvo crías. Tuvo con B. De tubo. O sea, de que se metió un tubo por algún sitio y salieron las crías. ¡Bah! Alguna cosa así. Una concepción ahí de los carinas. La vecina, desde que nacieron los Paco Junior.
O sea, todo es igual. Todo es el mismo nombre.
Paco Junior 1, Paco Junior 2, tampoco es tan difícil, ¿no?
De momento, vaya, os voy a decir una cosa. Jesús Alba de 92 se ha imaginado que los gatos iban a matar al pobre Paco, a la pobre Paco.
Ay, es que no, tiene no también sido, una mente no sucia.
Sido, pero así, así, es peor, de hecho, ya veréis.
Esto es peor, ay Dios mío, ¿qué me has puesto aquí? Vale, desde que nacieron los Paco Junior no molesto más. Pero un día, ¡desaparecen los ocho Paco Junior!
¡No!
¡Hostia puta! A lo lejos venía el camión de la basura y no sé por qué me llamó la atención una bolsa que me pareció que se movió.
Pues te llama la atención porque se movió. No me haga mucho caso.
En efecto, me lanzo antes que el señor del camión de la basura lo tomara y al tocarla sentí calor y corrieron mis lágrimas antes de descubrir que en su interior estaban todos mis mascotas, incluyendo a la moribunda madre.
Pero si solo habían desaparecido los ocho pacos.
Pues ahora siete pacos y la madre.
La moribunda madre.
Había hecho lo junior.
La cual murió minutos después de sacarla de la bolsa con sus fallecidos cachorros que fueron golpeados hasta morir.
¡Paco!
¿Qué programa estamos haciendo?
¿Dónde está el humor en esto?
Tenemos el humor, ya, ahora viene el humor, no os preocupéis.
¿Viene el humor seguro?
Que sí.
Pedófilos, esto es muy difícil de remontar hacia el humor, ¿eh?
Joder, ¿dónde estaba?
Cachorritos machacados.
Empieza
y
a marearme. A la moribunda madre hasta morir. Soqueado con la mirada perdida de la gente y vecinos que se amontonaban, no notaba que aún uno estaba vivo.
¿Ah?
En efecto, con varios huesos rotos, un cachorrito sobrevivió. Su nombre es Pacho.
¿Pero era Paco Junior?
No, Pacho.
Con Junior Pacho.
Paco con una Z
en medio. Joder, en serio, Pacho. Me da pena, chaval. Este se han muerto los perros, estamos aquí riéndonos. Pero...
igual no te da tanta pena.
Giro final. El tiempo pasó, con tan solo 6 años enterré a mi mejor amigo de cuatro patas y a sus hermosas crías.
Y luego al perro, ¿lo pilláis? Como si fuera tuviera un amigo de cuatro patas.
Y cuidé de la única sobreviviente.
Bien, sobreviviente, no es superviviente, es sobreviviente.
No, sobreviviente también se puede decir, ¿eh?
Se me burla la radio.
Quedé como un tonto en la radio. Ahora todo el mundo dirá, mi hijo es tonto.
Para variar, que
ya, tu ya tu madre.
Todo el mundo dirá, mi hijo es tonto.
Tonto que no sabes que es sobreviviente.
Dani es hijo de todo el mundo.
Todo el mundo.
Todos los hijos son tontos.
En el fondo, no es nuestro hijo también. Bueno, el tiempo siguió pasando. Ya a los 10 años, cuando ya todos se olvidaron del asunto. Una noche, cuando se conmemoraba el cumpleaños de la autora,
¿Y por qué se conmemoraba su cumpleaños? Si era una asesina de perros.
Joder, lo conmemoraría ella con sus amiguitos, ¿sabes?
¿Qué amiguitos? Era una loca de gatos.
Varias personas tomaron la iniciativa de la venganza.
Esto tampoco es un humor, ¿eh?
Dicho y hecho, esa misma noche fallecieron cuatro gatos de una forma no dolorosa.
Pero no fue dolorosa.
¡Pero están muertos!
Vale, gatitos. Vale, la siguiente frase va a marcar un hito en la historia de normas de equivocación.
¿Puedo saludar a mis gatos desde aquí?
Va a marcar un hito en el programa.
¡Ay, Dios!
Los machos.
¡Ay, Dios!
Los fallecieron cuatro gatos de una forma no dolorosa y la doña se los comió sin saberlo pensando que era liebre.
Esto suena muy subpar, ¿eh? Con lo de Scott Tenorman.
Scott Tenorman era
esto
ficción.
Esto suena muy por ahí.
Esto siendo realidad es un poco más extraño. Dicho lo cual, el capítulo de Scott Tenorman es uno de los mejores capítulos de South Park.
¡Es horrible!
A pesar de que otras personas digan lo contrario, ¡malísimo! ¿Verdad, Jarrita? ¡Jarrita está conmigo! ¡El silencio
no,
el silencio todo!
¡Es
calla,
la mierda!
¡Calla, calla!
Es contra uno.
Cabrón, che, pero yo tengo mucho valor. Día más tarde apareció estrangulada en su propia casa después de haber visto las fotos de la verdad.
Claro, sacaron fotos a gatos muertos y como los cocinaba en el horno, con su manzanica. Con
ah,
su...
bueno, chicos.
El sentido del humor es muy retorcido.
Chicos, aquí vienen las risas. Esto pasó hace 20 años, ya está bien reírse de ello.
¡Vale!
Está lejos ya la desgracia, no pasa nada, podemos reírnos.
Claro, ¡ay, qué bien!
Ay.
Un saludo a mis gatos, Shorty y Shinji. No, hola, que hola. No es de miedo.
Hola, Shinji, colega, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Esto pasó hace 20 años, así que tendré más cosas para contarle en todo ese tiempo. ¡Matabas gatos en todo ese tiempo!
¡O no!
¡Enfermo!
Igual dio de comer otras cosas a otra gente. Este tío hace estas cosas.
¿Qué? ¡Ay, Dios mío!
Chicos.
Shinji, no dejes de oírnos por esto. Seguimos. Sí,
¿suerte qué?
¡Suerte! Seguimos contigo.
Chicos.
¿Qué? Dinos, Tron, dinos.
Confieso que a veces me siento bi. Ya saben, bisexual.
Ya lo sabía.
Ah.
Que no soy yo, es el tío secreto.
Ah.
Que bien hirado, está bien hirado, ¿eh? Era una juerga normal.
Esto ya no puede ser tú.
¿Qué pasa? No
de discotecas juega. Y demás.
¿Por qué una juerga tiene
claro,
que porque ser una
después
discoteca?
De, después,
luego, si
después de normas no nos hacemos juergas aquí, ¿no? Ah. Claro.
Claro.
Ah, hostia, que tú no estás. No he dicho nada, no hacemos juerga, ¿eh? Cuando te lanzamos fuera es por otra cosa, es por...
Era una juerga normal de esas sin sentido entre amigos. Estábamos terminando borrachera en casa de un primo, no había nadie.
Ah.
Primo, ¿no? Empezaron los vómitos aquí por allá, los llorones, los peleoneros, normal, XD, jajaja.
Está bien, eso es normal.
¿Qué es un peleonero?
Pues aunque se pelea, tampoco es tan difícil, ¿no?
Pues eso es un peleón, ¿no?
Bueno, ¡ajá! ¡Te ha pillado otra vez, inculto! Tus sí. madres de todo el mundo y tus padres dicen, Dios mío, mi hijo no sabe nada.
Pero peleón, a ver, esto igual es de México o sí, claro. otro sitio. No voy a decir que es de México, pero igual es de México.
Ah, bueno, jajaja. Ja, ja. Bueno, como ajá. yo me sé controlar un poquito con los tragos, y cuando ah. siento que ya no puedo más, simplemente busco donde dormir. XD, qué risa.
Ay, qué bien.
Me acuesto en la cama del cuarto del fondo donde se encontraba dormido un amigo.
Ajá.
Vale.
Uy, esta música romántica vale, por detrás. Vale.
Bueno, a
me
ver.
Acto de me echo dándole la espalda para no molestarlo y tampoco incomodarle yo. Hora después me he dormido, no sé por qué, no sé por qué. Pero me dieron unas ganas de. ¡Dick!
¿Filicadica?
¿De whisky?
No del whisky.
Filicadica ahí a leer un libro, ¿no?
Sí,
no, yo soy más de Isaac Asimov, lo siento.
No, no, pero aquí está dicho Dick.
Pero yo soy de Asimov. ¿A vamos a empezar a ver si está aquí. ¿Eh?
Asimov, no.
¡Fan de Dick! ¡Fan de Dick! ¡Ven aquí!
A ver, la referencia gratuita a Isaac Asimov no venía nada. Todavía la de Dick tenía sentido. No,
sí,
pero la de Asimov,
sí, porque Dick
no.
y Asimov están enfrentados.
No
estaban enfrentados.
¿No se ha apetecido alguna vez levantaros a las 6 de la mañana y decir, hostia, me apetece leer ciencia ficción?
Yo sí, a mí
sí.
Sí,
a ver, los listos del programa.
Claro, los cultos.
Pues no, no quiere eso. Quiere pene, falo, verga, polla, como le quieran decir.
¡Hala, venga!
Ahí estaba mi amigo. Me le arrimó y no sé en qué rato le bajé la bragueta y se le empecé a jalar.
A jalar.
A jalar, que no es a comer. Pues no lo sé, de hecho no lo sé.
Jalar es comer.
Sí. Sí.
Confieso que no sé qué estaba haciendo porque estaba ebrio. Uy, ya, claro, no sé qué estaba haciendo.
Pero, ¿y entonces cómo se acuerda para decir todo esto? Si estaba ebrio, no se acuerda.
Ya se acuerda.
Vete a desvelar fallo de la otra parte, canalla. Seguidor de Dick.
Solo se la sentí y mi mano actuó sola. No tuve la decencia hasta hoy en día de pedirle disculpas por mi actitud de X. ¿De X? De
es que, icono... que se ríe la inversa.
¡No, te robo! Trato de no reírme al recordar lo que pasó por mi embriaguez, hombre, ya. Igual me confieso aquí porque tengo que sacarme este peso de encima.
A ver, dicho lo cual, hemos visto pedofilia, perros sacrificados, yo que sé qué más, el descubrimiento de la homosexualidad.
Lo de
pues, oye, es igual también.
Me parece encantador y que da mucha suerte a este hombre buscando novia.
¿Lo dejamos aquí o seguimos con otro?
Vamos con una última igual, ¿no?
Venga, vale.
Rapidilla.
Nunca había pensado en morirme, pero desde hace un mes he estado deseando que me pase algo así. Apenas como y duermo muy poco.
¿Qué le pasa? ¡Pobrecico!
La razón es que desde hace un tiempo, mi novio y yo hemos estado haciendo planes para hacer el amor por primera vez.
¡Hostia! Pues mátate antes de que pase, mátate antes de que pase. ¿Hacer el amor? ¿Hacer el amor morir? ¿Está clara? Por eso aquí todos somos virgen.
A mí me viene alguien y me dice, ¿quieres hacer el amor conmigo? Y me suicido justo después.
Hombre, depende de quién sea, ¿no? También.
En el momento en el que deje de haber programas porque estamos muertos porque alguien nos ha ofrecido sexo.
Sí.
Yo ahí lo digo todo.
Sí, sí, sí. Lo dices todo y no dices nada a la vez. De hecho, tal cual.
Él está muy emocionado y es súper lindo conmigo. Y habla de lo lindo. Que será que los dos perdamos la virginidad al mismo tiempo.
No, el suicidio antes.
Pero el problema es que yo no soy virgen. Lo hice por primera vez con mi ex a los 16 años.
¡Caos, caos!
Y con él duré 3 años.
Hombre, yo creo que lo puede...
O sea, ¿3 años haciéndolo la primera vez? Joder.
¿Sabes ese mito de que dura 10 segundos? Este tío duró 3 años. Este tío es un crack, es una máquina.
Y pues lo hicimos muchísimas veces en ese tiempo.
En 3 años te da tiempo a hacer muchísimas veces, sí.
Y cuando mi actual novio era mi amigo, me preguntó si yo era virgen y le dije que sí, por pena. Ver, no quería que fuera...
¿Pero cómo dices que sí por pena? ¿Eres virgen? Sí, ¡ah, qué pena me da este hombre! No, bueno, tampoco lo veo mucho en sentido por ningún lado.
No quería que fuera a pensar mal de mí.
Claro, espera, ¿has tenido sexo con tu novio?
Zorra.
Ay, vete,
Y pues ahora me da mucho miedo lo que pueda pasar, tanto que no sé qué haría sin él. Ahora me siento tan sucia, si quisiera ser lo que él esperaba, sé que él se merece algo mejor que yo, pero de verdad, sin él me muero.
Esto tiene una solución de decirle, oye, ¿te acuerdas que te dije que era virgen? Pues lo dije por pena, en realidad no soy virgen, estoy con mi novio de 3 años, o sea, que el Javi, ¿sabes? Ah, sí.
Joder, vale, esta frase parece muy compleja, no sé si la voy a poder memorizar.
¿Has visto cómo está esto?
Yo la dejaría a la chica.
Bueno, esperemos que esta persona haya ido a nuestro programa y haya...
Ahora, os voy a decir una cosa, por motivos de tiempo, hay que pasar 3 páginas de secretos.
Maravilloso. Joder.
Bueno, para la semana que viene, ¿no?
La tenemos probada la semana que
pues,
viene.
Pues no sé yo qué decir, no era muy allá, ¿eh?
Bueno. Y tras el éxito crítico del primer episodio, vamos a volver a conocer los confines de la Tierra para saber la verdadera historia de la historia verdadera de Enfermero ¿Dónde? Episodio 2, dentro de la Prontis.
El locutorio más grande y espacioso y es más grande por dentro que por fuera.
¡Niñita!
¿Sí?
¡Atenta! Esta es una máquina de viaje espaciotemporal con forma de locutorio de los años 90. Yo la llamo La Prontis.
¿Y por qué parece un locutorio? ¿Por qué viaja en el tiempo? ¿Y por qué viaja en el espacio?
¡Niñita!
¿Por qué?
¡Chitón! El enfermero está hablando. Vengo del planeta Gudularfo. Soy el último señor de las batidoras Brown. La poderosa raza que luchó contra los Taleks, mis malvados archienemigos.
¡Uy! ¿Qué es un Talek? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
Un Talek es un ser de destrucción absoluta y masiva que podría poner en peligro a toda la raza humana. Y a todo el universo. A todo el gigaverso.
¿Qué es el gigaverso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
¡Es el universo de los universos! Los Taleks intentaron acabar con él en la 15ª Guerra Civil Gigaversal. Yo les detuve con mi sacacorcho sónico. Conseguí encerrar a uno para estar siempre en esta habitación de aquí, guardado bajo una contraseña indescifrable.
Uy, ¿cuál es la contraseña? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
No te lo puedo decir, porque solo yo puedo guardar esta habitación y...
¿Es 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Ups.
He acertado, soy la mejor, se lo voy a pasar por la cara a Jennifer, que es una creída.
Aniquilar,
mamá,
aniquilar.
Entonces el profesor Colbert desarmó con una patada karateca al siniestro monje budista Sinalonius.
Bob,
dígame usted.
¿Qué demonios estás haciendo?
Macho, ¿qué voy a hacer? Pues trabajar en mi futuro. Chicos, por fin me decido a escribir la gran novela del siglo XXI. El enigma panteísta, llena de conspiraciones y más conspiraciones y más conspiraciones.
Pues casualmente podemos ayudarte con eso, ¿eh? Porque tenemos aquí, por casualidad, una pequeña recopilación de títulos y argumentos de bestsellers de moda para ayudarte con el tuyo.
Magnífico, a ver, venga, dime, cuéntame.
Pues vamos a empezar con uno, a ver qué os parece. Un libro de un maestro de la literatura, un genio.
Dostoyevsky.
No, venga, decid más.
Stephen King.
No.
Stephen King,
Tim Kunz.
Shakespeare.
Incluso peor que Shakespeare.
¿Cómo que peor?
¡A tú
peor,
Roberto!
¡A mí me gusta Shakespeare!
¡El señor Barragán!
¡Dan Brown!
¡Mi héroe, Dan, tío! ¡Te quiero!
Con su libro Fortaleza Digital.
¡Maravilloso libro! ¡Introspección de personaje!
La Agencia de Seguridad Nacional junto al comandante Trevor Strathmore.
Trevor Strathmore. Empiezan los nombres de los bestsellers aquí.
Encuentra el nuevo código que no puedes cifrar llamado
Fortaleza Digital.
Susan Fletcher, que es la hija de Jessica.
Los nombres maravillosos.
Supongo.
¿Jessica Fletcher? Ah, vale.
Claro, Jessica Fletcher.
Es que tenía que decirlo para saber quién era.
La criptógrafa de la agencia, que además también escribe, descubre que fue escrito por un antiguo empleado al que no le gustaba que la agencia se metiera en la vida de la gente. Ya ve. El programador muere en Sevilla.
¡España! ¡España! ¡Sevillana de fondo, rápido!
Nosotros somos vascos. Y David Becker, el prometido de Susan Fletcher, debe ir a Sevilla para recuperar un anillo que tenían muerto y en el que guardaba los códigos para descifrar la
fortaleza digital.
Un segundo, este libro en Sevilla, por lo visto daba una imagen de los sevillanos.
Sí.
Y de todo Sevilla en general, según parece.
Y de España en general también.
Sí, en plan, en la Giralda hablaba de que en las escaleras de la Giralda moría gente todos los días porque eran terribles y se caía. Y según parecía, los hospitales de España eran tercermundistas y no te atendían.
Has leído la Wikipedia, ¿verdad?
Leí la Wikipedia.
Yo también.
Déjame. A ver, no voy a leer un libro de Dan Brown, que dice: Dan Brown es mi héroe y mi Dios, pero no voy a leer un libro suyo nunca.
Resulta que...
¿Critico desde el desconocimiento? Vale, ¿lo he dicho yo? ¿Así
el código da Vinci te lo leí?
Yo he leído dos.
Me lo empecé a leer hasta que dejé en el momento en el que...
Yo también me he leído dos.
En que el asesino ve a su maestro aparecer de entre las sombras. Dijo, maestro. Yo no pago por leer un libro así. Acabáramos.
Bueno. Si ya tenías el libro, ¿no ibas a pagar?
Me lo dejaron.
Chavales.
¿Qué?
Bueno,
estás en Game Over y te tenemos que hacer caso, ¿no?
Igual os interesa saber que el anillo no está en la tumba.
Que no está en la tumba.
El muerto no está.
Cago en
la leche. Y David empieza a interrogar gente, todos ellos siendo asesinados por un tal Hulahot.
Llamado así porque va con un Hulahot.
Ya hemos hecho la broma de Hulahot.
Un misterioso asesino contratado por Dakota del Norte.
O sea, por el Estado.
Por el Estado.
Está entero. No. Es un tipo cuya identidad es un misterio.
¡Oh!
Pero no es un lugar de residencia, imagino.
No.
Ahora vive en Manhattan.
Para encontrar qué identidad es un misterio. Para encontrar el anillo, vale. Finalmente descubrimos que Trevor Strathmore es el malo.
¡Es la Jota del Norte! ¡Lo ha sido todo este tiempo, Dios mío!
Que contrató a Hula Hoop. Que a su vez es asesinado por David Becker, que tiene nombre de tenista.
Claro, porque un tío normal puede asesinar a un asesino profesional sin problemas.
A ver, voy a explicar el plan, no lo entiendo, El plan malvado de Strathmore era contratar a Hula Hoop para que mandara al exagente que ver que recupere el anillo, que Hula Hoop lo matara a él también. Y así, además de desactivar fortaleza escondida.
Digital.
Digital, porque escondida. También podría tirar los tejos a Susan Fletcher.
El plan era ligar.
O sea, pretendía desactivar fortaleza digital, que era un código indecifrable.
Se pretendía que el Hula Hoop matara al tío que murió en Sevilla, entonces mandaba al protagonista para recobrar el anillo. Cuando el protagonista llegaba, el Hula Hoop lo mataba él también, y entonces él se podía liar con la novia del protagonista.
Es una historia romántica un poco rebuscada.
Le
esto,
un Hula Hoop asesino, me está fascinando.
Me llamo Freddy, sé cómo tiene que ser una historia romántica.
Al final, Strathmore acorralado coge y decide suicidarse poniéndose al lado de una máquina de cifra códigos que se sobrecalienta y explota.
¡Toma ya! La manera más épica de suicidarse.
Claro que sí.
El ordenador sobrecalienta y se apaga. Esto explota.
El mío cuando se sobrecalienta explota porque es un ordenador con dos cojones. Como tienen que ser los ordenadores.
¿Dónde está el ordenador vasco?
Claro, compré mil dólares. Yo el mío le compré en Madrid. Es un media mierda que se apaga.
Lo compré en Madrid también cuando llegué. Pero era mejor calidad. Vamos al segundo libro, muchachos. Que este libro nos ha dejado con ganas de más. Sí, ¡el dios sombrío!
¡Qué sombrío!
¡Aaron Rayburn!
Buen nombre para un autor.
Autor Aaron Rayburn.
Que siempre le llaman el primero en clase, ¿no? ¡Aaron, Aaron!
No, eso es por el apellido y no por el nombre.
Tú te callas.
Bueno, en fin.
Este es el chiste.
Craig Johnson fue maldecido en su nacimiento cuando sus padres dejaron que la iglesia del pueblo la dirigiera el posiblemente malvado... ¡Padre Spears!
¿Y por qué la dejaron si era posiblemente malvado?
Posiblemente, ¿eh? Igual no era malvado.
A ver, que tuviera... Yo ante una duda no le voto.
A ver, que llevar a cruce boca abajo y matar a gente no significa que sea malvado. ¿Cómo te lo tengo que decir? No,
una pregunta, ¿el padre Spears es el padre de Britney Spears?
Spears.
Out. Fuera, venga. Venga.
Es que encima lo has hecho mal, porque no se escribe igual.
No, Spears.
Sí, se escribe
Britney
igual.
Spears.
Spears. Bueno, el padre Spears engañó al padre de Craig, Matt, para que le estrangulara.
Pero eso no tiene sentido.
Pero en vez de estrangularle a él, ¡mató a un doctor!
Uno. ¿Qué pasaba por ahí?
¿A quién? ¿A qué doctor?
Porque un cura, un padre y un doctor se confunden. ¡La bata blanca ese es! Claro, uno tiene ahí la toga.
Hola, ¿qué pasa? Padre, vengo a confesarme. ¿Quién es este hombre que me ha querido asesinar? ¡Oh! Ya está, crea ahora la trama.
¿Podría usted confesarme? No, pero puedo diagnosticar una enfermedad. ¡Ah, es un cura por él! En fin. Por ese asesinato, Matt ha estado en la cárcel durante toda la vida de Craig.
Pobre Craig.
Un poco después del vigésimo cumpleaños de Craig, empieza a darse cuenta de que una extraña luz azul sale del armario de su habitación.
¡Monstruos S.A.! Empezó aquí.
Él llama a su mamá, literalmente.
¡Mamá, tengo 20 años!
Pero ella no ve ninguna luz. ¡Mamá, la luz! Pero ella no ve ninguna luz.
Oye, eso de mamá, tengo 20 años...
Mamá, tengo 20 años, veo luces en el armario.
Hostia, macho, bueno. Un poquitín ya.
Hijo, a ver este incienso medicinal, a ver si va a tener otras propiedades alucinógenas que no.
No te puedes atrever a abrirla tú solo con 20 años ya, hombre, que ya tienes pelos en la nariz.
En los sobacos.
También.
Pero ella no ve ninguna luz. Y después de que se vaya, Craig vuelve a ver la luz otra vez.
Joder.
Y entra en la luz.
Ah, por fin se atreve.
Y esto le lleva al mundo disco. Y es un crossover. No, le lleva al mundo oscuro en realidad.
Era mejor mundo
disco. Disco, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale, pues el mundo disco que a veces es como un vacío en el que se puede caminar y a veces es como el vecindario de Craig. Pero está en la casa de una
es un vacío, ¿cómo se puede caminar?
O sea, el vecindario vas caminando, ahora es un vacío, ahora sigues caminando, es tu vecindario. Lo que es un mundo oscuro normalmente, no sé en qué mundo oscuro.
Es que nunca ves
eso. O sea, por la noche sin farolas, ¿no? Un mundo oscuro.
Claro. Y por el día es un vecindario normal.
Me he perdido.
A ver. Que está en la casa de sus amigos. Dios, ahí en el vecindario.
Todd y Mark.
Vale, después de... Vale, entra...
Esos como amigos, decían, okay,
donde está la casa de sus amigos. Esos amigos, Todd y Mark, también son empujados al mundo oscuro, porque sí, dicen, Todd, ven aquí, Mark, ven aquí, pero consiguen escapar y entonces comienza la acción.
Sí, porque hasta ahora ha sido toda una preparación emocionantísima y con mucho sentido de todo.
El libro tendrá 800 páginas, ya lo iremos por las 500. Los tres deben descubrir el misterio de la luz azul y
azul,
el mundo... La luz azul.
Eso es
y el mundo. Y el mundo oscuro. ¡Dum! Craig es la reencarnación de Abel.
¡Hala!
El dios sombrío es Caín.
¡Venga!
Y el padre Apris, Spade Spears, es acólito de Caín. ¡Preparado para su retorno al mundo real!
¡Esto es un libro Caín. Bien contado! ¡Bien contado!
¡Ven al mundo real, Caín! ¡Tus fieles te esperan!
Y es que es la cara de Bob emocionándose.
Ay, mi...
A mí me ha dado miedo.
Mi garganta, el padre Spears. ¡Ay, Dios mío! Es que esto yo me pongo... En medio de todo esto, Mark es asesinado porque sí, porque ¿a quién le importaba Mark también? Pero Mark muere, venga.
Pringao.
Y resucitado por Ridley.
¿Cómo?
¿Quién es Ridley?
Scott.
¡Ey! ¡Me gusta el mismo chiste!
¡Hijo, te he resucitado para que veas mi nueva película! ¡El tío vuelto a morir! Ridley es un satanista propietario de un club. La asociación de satanistas.
De satanistas.
Estoy.
Pues habla con Z.
Están saliendo unos acentos muy raros en el programa de
una
hoy.
Una cosa es decir, este hombre no quería ocultar a quien admiraba, Tiene la asociación de yoyos y de satanistas.
Y Ridley no solo eso, es sirviente de Spears y del dios sombrío.
Que no ha aparecido hasta ahora, pero da título al libro y habrá que ponerlo en algún lado.
La novia de Craig su padre, su hermana, la hermana de Mark, los padres de Todd, el que pasaba por allí, su compañero de la infancia, el amigo de no sé quién.
¿Quién es Todd?
Uno de los amigos.
¿El hermano de Ross?
Fuera, out. Vale, pues toda esta gente, esta peña en general, son asesinados.
¡Hala!
Y la policía cree que Craig lo hizo.
Esto es como Harry Potter cuando mataban en el séptimo. Abrió los ojos y están todos muertos.
¡Spoilers!
¡Ay, Dios mío!
¡Uy, spoiler de Harry Potter a estas alturas!
¡Ay, Dios mío! Pues el detective Gene Underwood.
¿De dónde ha salido este?
Pues uno nuevo.
Un detective, cuando mata gente parece detective, Freddy. Es lo que hay. Hijo del doctor que el padre de Craig asesinó 20 años antes. Sospecha que efectivamente Craig está detrás de los asesinatos. Hay una pelea y Craig es absorbido en otro portal donde se enfrenta a Cain, que se convierte en un dragón. ¿Qué? Y todo salta en él para ayudar
fantasía,
a su amigo.
Hay fantasía en este libro.
Y portales por todos lados. Cruzas una puerta y aparece un portal con un dragón.
El tío está emocionado. Yo estoy escribiendo un libro, no tengo limitación de presupuesto. Un dragón y el portal y mata a no sé cuánta gente. Y Cain y Isabel. Y,
¿cómo no va a haber peli de esto? Porque es una mierda.
Y al final todos mueren excepto Craig.
Perdón, ¡fin! Es un bestseller, ¿eh?
Es un bestseller. Ay, Dios mío, ¿cómo está el mundo?
Igual hasta se planea hacer película.
Todos han muerto menos Craig. Este es el final. Craig dice: oh, yo he sobrevivido, yo soy feliz, vosotros os jodéis.
¿Y por qué sobrevive él? Si tenía que luchar contra un dragón.
¿Por qué le da la reencarnación de Wafershine? El malvado enemigo de Prime Fireshine.
Porque si no justifica que no muera.
Te excusas, no sabes la literatura, tú.
Y vamos a leer unas pequeñas frases del libro.
Vamos a leer unas pequeñas frases
del libro. Son espectaculares, de verdad.
El resplandor de la lámpara era muy débil comparado con el resplandor azul emancipándose del sótano.
¿Por qué los resplandores se emancipan?
El sol azul. Bueno, luego me emancipo. Me voy al piso de arriba. Hijo mío, si todo es una lucecita todavía.
Te mancito.
Siguiente frase. De todas las cosas para pensar, él nunca pensó que pensaría eso. Joder, mucho pensamiento.
Esta parece una frase de Jodorowsky para pensar, ¿eh?
Sí.
Pensar, así como ajos. Bueno, de hecho, esta es otra frase. Supo que no sería capaz de hacerlo. De hecho, él supo. Esto está mayúscula.
Mayúsculas en el libro, de verdad.
Que sí. No sería capaz.
Dios mío, ¿cómo
lo supo?
Lo supo,
que no
sabía
capaz.
Mucho.
Y la frase final que os va a dejar a todos. Eubanks miró molesto, suspiró molesto y dijo...
Qué molesto estaba este hombre, ¿eh?
Dijo, ¿quién es Eubanks?
¿Qué dijo?
Bueno, uno que estaba muy molesto.
¿Qué dijo?
Ah, tendrás que comprarte el libro para saberlo.
Dragones, mazmorras.
Me lo voy a leer.
Un mundo infernal.
Pasamos a otro libro llamado Punto de Engaño.
De Dan Brown. ¡Bien! No, ¡Dan, te queremos, Dan!
¿Es de Dan?
Es de Dan.
Sí. Esto no sabía.
Es de Dan Brown.
Venga, Dan. Ánimo, Dan.
La analista. Añalista.
Añalista.
La analista. ¿Qué haces, Bob? Si tú no sabes hacer
Game Over. Tú no ves Game Over. Tú no estás viendo
Game Over.
Yo tampoco veo Game Over, ¿eh?
No, lo escucha de cualquier cacho. Además.
No, yo estaba haciendo años sin más.
Yo que fumo parte de Game Over ahora.
La analista de inteligencia, Rachel Sexton.
Ah.
El oceanógrafo.
Porque no es una palabra normal, claro.
Oceanógrafo. ¿Qué?
No, tienes dificultad para pronunciar oceanógrafo.
¿Y tú tienes dificultad para pronunciar, como ha dicho antes, con Z?
Oye, no os metáis con mi enfermedad muscular, ¿eh?
No tengo dificultad, pero es que me he puesto muy nerviosa porque yo este libro me gusta.
Claro,
mucho.
Te toca personalmente.
Claro. Michael Tolanz, el astrofísico Corky Marlinson, el glaciólogo Nora Mangor y el paleontólogo. Sí, claro que estudia los glaciares.
Claro.
Y el paleontólogo Wiley Ming.
Me encanta el nombre. ¡Wiley!
¡Wiley! Son enviados
las aventuras de Corky Wiley.
Son enviados por el presidente de los Estados Unidos al. ¿En minúscula? Bueno,
pues porque son Estados Unidos, pero pequeñicos.
Pequeños. Al Ártico para analizar unos descubrimientos de la NASA. Un meteorito muy denso con fósiles similares a los nuestros que prueban que hay vida extraterrestre.
¡No! ¡Vida extraterrestre en la NASA! Pues claro, si vas a analizar algo de la NASA y vida extraterrestre, vaya mierda, ¿no? ¿Qué vas a analizar? ¿Una roca? ¿Un...?
El padre de Rachel Sexton...
¡Déjame en
paz! Me he perdido. Un senador muy famoso lleva años luchando contra la NASA y sus fracasos y quiere cerrar la agencia para destinar todos sus fondos a la educación pública.
¡No! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Educando a nuestros jóvenes!
¡La educación pública, no!
¡Hola a todos los educadores públicos que nos estáis oyendo, que al menos hay uno!
¡Hola a todos los que estudiaron en un colegio público!
¡Hola!
¡Ey, qué tal!
¡Yo no!
¡No, yo tampoco! ¡Pero que voy a ser popular, ¿vale?
Cuando investiga el lugar donde fue encontrado el meteorito, Wiley Ming y Nora Mangor...
¡Nora Mangor!
Son asesinados por unos microbots operados por un equipo Delta Force que está espiando la operación.
¡Microbots! ¿Sabes qué es un libro de Dan Brown cuando llegas a la parte de los microbots?
Esto no puede ser más guay. ¡Microbots! ¡Delta Force! ¿Qué más pasa?
El resto son rescatados por un submarino de la Marina.
¡Hala!
Y un autobús que pasa por ahí.
¿Qué pasa? Esto es un efecto especial que hemos puesto nosotros, ¿eh? No creáis que no.
¡Es un marino!
Mientras descubrimos que el senador Sexto...
Sexton.
Sexto pone.
Bueno, pues ese es Sexto.
Una rata.
No, primer pues pone, senador, segundo senador, no me jode.
Pues pone Sexto.
Bueno, pues
Sexto. Está creando un programa muy raro.
Total, que quería abolir la NASA para favorecer a una empresa privada.
¿Quería abolir la NASA?
Quería eliminar la NASA.
Ya sabemos lo que significa abolir, o sea,
pues ya está,
no estaba preguntando eso.
¿Abolir?
Me parece fascinante quien quiera abolir la NASA, es como abolir el gobierno de Estados Unidos.
Pero tú has dicho como, abolir, y vos has creído que realmente que no sabía.
Yo qué sé.
Que soy de colegio público, pero algo sé.
Eso
algo
digo
sé.
Yo,
claro, joder, claro, tengo claro, del mundo.
Claro.
Que los enseñaba a ponerse condones y esas cosas en los públicos.
No, de hecho, y esto es en serio, me perdí esa clase y cuando volví
ya
me,
no sabes.
Me encontré a uno llenando los condones de agua y tirándose. Yo creía que eran globos de agua, literalmente lo único que un poco mojados con algo. Esta es la triste historia de mi vida.
Ay, Dios mío.
Total, que quería abolir la NASA para favorecer a una empresa privada. Mientras, los protagonistas llegan a Nueva Jersey, donde el equipo Delta Force llega en helicóptero para cargárselo.
Ah, ¿Nueva Jersey?
Para cargárselos a ellos.
Ah.
Los protagonistas unen sus fuerzas para cargárselos a todos y lo consiguen.
¿Cómo?
Claro que sí.
¿Ah? Rachel Sexton descubre entonces que su jefe era el responsable de todo. Había creado el meteorito, que era falso, y cuando supo que ellos lo descubrirían, contrató al equipo Delta Force para asesinarles. Entonces, el jefe les dispara con una ametralladora mientras el helicóptero se cae a las profundidades del mar, donde el calor hace que se disparen los misiles del helicóptero matando al malvado. Al final, Michael Tolland y Rachel Sexton se lían.
Pero
son dos hombres. No, Rachel es mujer.
Rachel es hombre.
Rachel es hombre.
Rachel es hombre, obviamente, sí, por el nombre, Rachel. ¿Cuánto Rachel mujer conoces?
Por cierto, os comento una cosa, tío. Serio, imaginales acaban de llegar y no se han enterado de qué va el programa. Vamos a resumírselo. Ha habido pederastia, gatos muertos.
Ha sido un programa muy raro.
Sí, ha habido cosas muy raras.
Sí. Luego os contaremos la génesis de este programa.
Humor injusto, pero hemos llegado que bastante ha sido. Contando.
Lo contaremos luego. Ahora seguimos con el último libro que tenemos.
Este ya no es de Dan Brown.
Oh, hay que cambiar. No queremos. A ver, ¿de quién es?
De Douglas Preston y Lincoln Child.
Vale, bueno, está bien.
¿Estos no eran los de Relic?
Sí.
Pues,
hostia. El pozo de la muerte.
Empezamos bien si es de Relic.
La peli no estaba mal.
Bueno,
estaba de fe.
¿Cómo es el libro? A ver.
Han dado una gran obra de teatro titulada Monte Dragón.
Voy a comprarme, no la vuelvo.
Hey,
voy, ya te has comprado, ¿qué tal está?
Venga.
He vuelto, maravilloso libro, me lo he leído ya.
Ah, pues entonces ya para ti no son spoilers, así que sigo.
Venga, sí. Dale.
Guy Carson es un joven científico que en el fondo quiere ser un cowboy.
Claro, sí.
¿Cowboys? ¿Qué es un cowboy?
Cowboys, pues es un cowboy en plural, cowboys.
Que trabaja con la empresa de ingeniería genética. Genedine.
Oh,
Gindine.
Monte Dragón.
Hola, ¿se puede ser más guay?
Gindine, Monte Dragón.
Trabajas en Genedine, Monte Dragón. Limpio los suelos, pero en Gindine.
Y esto con acento sudamericano. Trabajo en Genedine, en Monte Dragón.
Oh, caramba, impresionante.
Caspitón,
es un genetista.
Pero es que resulta que es una zona desértica para experimentar. No tiene nada.
No podemos ir de vacaciones. Joder, y el plan de Semana Santa lo tengo que cambiar entonces.
Hombre, puedes ir. Pero.
Vale, un poco sucio.
Igual experimentan contigo. Oh. Y te quedas más tonto.
¿Más?
Continúa. Un sitio donde los científicos pasan meses aislados mientras trabajan en una vacuna contra la gripe.
¡Son dioses! ¡Genios!
¡Qué épico! ¡Claro que sí! Pero, la gripe.
Mierda de misión.
El otro día tenía gripe y dije, ¿por qué no he inventado una vacuna contra esto? Y me dijeron, ¿no existe este medicamento? ¡No! ¡No lo quiero!
No el sida, el cáncer. La gripe, nada menos. Y no la gripe A, la gripe normal.
La gripe. Carson y una tía que conoce allí. Susana Cabeza de Vaca.
Nombres de las bestsellers, amigos, estos son.
¿Por qué se llama así?
O sea,
porque sus padres se llamaban Juan Cabeza de Vaca.
Señorita Cabeza de Vaca.
Luego sale Benito Camelas por ahí.
Hay que decir que yo esto pensé que era coño. Yo, esto está mal, voy a buscar en Google. Miré en Google y era efectivamente así.
Sí.
O sea, lo miré en varias fuentes.
Me lo creo totalmente.
Descubren que su predecesor, Franklin Bart, se volvió loco cuando estuvo allí y se suicidó.
Bien hecho. Con ese nombre no me extraña, Franklin. Bien hecho.
De pronto, un laboratorio del centro es contaminado por el virus de gripe mortal llamado...
¡Gripe X!
Acabamos de petar todos los micros.
Es que la gripe X lo merece.
Repetí otra vez, uno solo personal por si acaso ha petado para ponerlo.
Gripe X.
Gracias, Freddy.
Ahí está.
Gripe X. Gripe X.
Bueno, ya.
1X2. Además de eso, un colega de Carson se acuchilla el ojo porque... Porque sí.
Pues sí, lo que hace todo el mundo de vez en cuando. Me aburro, el domingo.
Jarita, ¿me vas a hacer el cuchillo de ahí?
No, me estoy yo acuchillando el ojo.
Ah, vale, luego me lo das. Vale.
Luego te lo doy, sí.
Parece un poco doloroso, ¿eh? No sé.
Nada, ¿qué va? Vale. ¿Te acostumbras?
Intenta suicidarse y matar a otros, en ese orden. O sea, primero se intenta suicidar y luego matar.
Primero se cuchilla el ojo, después se intenta suicidar y después matar. Joder, vaya tío.
Claro, obviamente, a ver, ¿quién nos ha suicidado? De orden y... ¿Quién nos ha suicidado antes de matar? No es por nada, ¿eh? Pero ¿quién nos ha suicidado antes de matar? Yo ahí lo dejo caer.
Ajá.
Y los culpables ya saben quiénes son ellos.
Y resulta que todos empiezan a volverse locos.
Ahora ahí,
más
alegría.
Todavía. Salvo Carson y Cabeza de Vaca.
Cabeza de Vaca.
Nos vamos a reír cada vez que diga el nombre.
Cabeza de Vaca.
Tenemos que contratar
una
colaboradora aquí que se llame Cabeza de Vaca, ¿eh?
Carson investiga y descubre que...
Ahorita cámete el nombre. Cabeza de Vaca, a partir de ahora.
Ahorita Cabeza de Vaca. Y descubre que los pueblos fueron causados por la sangre artificial Pure Blood de Gendine.
¡Toma ya!
¡Hala ahí, la sangre artificial! Es que hacen sangre artificial y no pues.
Pero es que no habían dicho nada de estar haciendo sangre artificial hasta
ahora.
Ahora
lo dicen, Freddy, ahora lo dicen.
Esto tiene un poco de hueco en el guión y tal.
¿Qué va?
Decía entonces hacer explosionar el centro.
¡Claro que sí!
¿Para qué avisar a las autoridades pudiendo explosionar?
Y atraviesan el desierto de Nuevo México a caballo. Mientras son
claro, perseguidos... Porque él era un cowboy en el fondo.
Ah, es verdad. El cowboy.
¿Y Cabeza de Vaca qué hace?
Pues tiene una cabeza de vaca, ¿te parece poco?
Para Freddy no es suficientemente guay un tío con cabeza de vaca.
El cowboy y la cabeza de vaca, llamada Meninero. Tenemos nueva película para él.
Y de paso son perseguidos por el jefe de seguridad, que está igual no estaba muerto. ¿Quién era el jefe de seguridad?
Es un tío que ha salido de pronto.
Un inglés llamado Nie.
Nie.
Vale.
Ñe.
Contaminado por Pure Blood.
Joder, también.
Que cree que Carson y la señorita Cabeza.
Cabeza de Vaca, Cabeza de Vaca.
Señorita Cabeza.
¡De Vaca!
Han robado un tesoro enterrado en el desierto.
¿Pero qué es esto?
¿Ha visto los personajes que bien construidos están aquí?
Pero todo pasa porque sí.
Sí, porque sí.
Qué bien
sí,
construidos sí, hay personajes. Sí.
En la pelea, el Nie este...
El jefe de seguridad...
Muere...
Joder, un jefe de seguridad...
Con el cariño que le había cogido.
¿Qué le pasa a Cabeza de Vaca?
Y Carson y... Espera, y Susana... Carson y Susana... Llegan a una granja a tiempo para advertir al mundo sobre... ¿Para advertir de qué? ¿Se han explosionado el centro?
Bueno, entonces... ¿Han acabado bien las cosas?
¡Cabeza de Vaca sobrevive!
¡Aplauso!
Sí, Cabeza de Vaca en una granja, pega mucho y tal. Que,
bien, Dan Brown, lo has conseguido.
Que no era de Dan Brown.
Con Child, criatura.
Bueno, este programa tan raro nos vamos a ir despidiendo, yo creo, ¿eh?
Sí, mejor.
Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra por Naves. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud.
Un aplauso para Freddy.
La semana que viene, otro para Randy.
Ahí esperamos, bueno, yo espero en Game Over. Un aplauso para vos.
Hasta la semana que viene, un aplauso para Jardita.
Hasta que nos hablamos. Ya tiene que soltar lo de Game Over, ¿no?
Y ahora os vamos a contar la génesis de este programa.
Y una cosa, antes de nada.
A ver.
Un saludo muy especial para Samukau, que dice que le gustaría que saludáramos, pues le saludamos.
¡Samukau!
¡Hola, Samukau! Compañero, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Que la génesis del programa, hemos ido ¿hasta dónde hemos ido? Hasta
Vallecas.
Hasta Vallecas para ir al programa de Game Over, que me han dicho, comenta un juego en 10 minutos. Yo he comentado un juego bueno. Y entonces hemos venido para aquí a toda hostia.
Nos han regalado una camiseta.
A dos de nosotros.
Nos decimos a quién es, Jardita. Y entonces nos hemos perdido.
Hemos dado dos vueltas a la Universidad Politécnica de Madrid cuando teníamos prisa. Queremos solo hora y media para llegar allí. Vamos corriendo. Y hemos dado corriendo dos vueltas a la
Entonces,
Politécnica.
Yo me he quemado a todo
entonces,
esto.
El pendrive donde metemos las canciones no funcionaba. Entonces,
de hecho te lo habías olvidado en otro sitio, el original.
El original me había olvidado ayer, pero hoy no funcionaba el que nos ha traído. Entonces hemos tenido que volver a casa a toda leche a coger el pendrive. Y funcionaba un poco. Y en el metro hemos hecho el tema de las canciones.
Todo esto mientras Jardita descubría que su bono transporte no funcionaba.
Sí.
Y tenía que llamar a todos los revisores para que fueran a abrirle.
Y mientras los señores psicópatas del cercanías nos miraban con cara de psicópatas.
Y al final hemos llegado aquí. Pues aquí no hemos llegado. Hay 10 justas. Hoy 5 justas. Bueno, hemos llegado justos. Y ha sido todo.
Justo sudando.
Ha sido la hostia que hayamos conseguido hacer el programa. Y los que se queden ahora, que esperemos que no sea mucho, porque os perdéis la sorpresa. Vamos a hablar de un especial. Vamos a hacer el especial de Semana Santa, la parte hablada, la parte de mucha risa.
Bueno, la otra parte también es hablada y tal.
Ya, por eso que
la parte que libre, digamos.
Que tengo aquí a Bob. Bob, por favor, está debajo de la mesa, no quiero decir nada.
¡Qué asco!
Estamos conectando el ordenador porque esta siguiente
más, ¿qué
parte.
¿Qué más nos dicen por Twitter?
Pues dicen, a ver, jajaja, qué ilusión, muchas gracias XDD, esperando estoy al del próximo sábado, dice Samukabu. Y dice aquí uno: Matt mató a un doctor. ¿Su único que ve un guiño a Doctor Who? Sí.
¿Quién nos dice eso?
Jesús Alba de 92.
Ah, Matt Smith.
Y de, claro. Si Jos Proncio. Bueno, si Bob hubiera leído a Dan Brown, ya no sería su ídolo, así que haces bien adorarlo desde la ignorancia. Aquí estás, aquí estás.
¿Quién dice eso?
Jesús Alba de 92 lo dice. Y que, a ver, dice: la chica estuvo 13 años con el novio. Y si empezó a salir con él a los 16, contemos que el chico tiene 20 años. Algo tonto, ¿verdad? Sí, es muy tonto. Pero todo lo de los secretos, ojete, muy tonto. Y nada, que los secretos que han sido muy raros. El programa ha sido muy raro. Y jajaja. Como Castor, Justin Bieber, ¿eh? Eso no lo hemos pillado nosotros. Y muñeca de Chávez con la cara de Miley. Bob tiene una. Bueno, vamos ya. Goodbye. Chimpón.